¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta. Análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 21 de octubre del 2022 y en la Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Buscan la final. Dentro de la Liga MX este sábado América buscará remontar a Toluca, mientras que el domingo en Monterrey, Rayados recibe a Pachuca. Prueba para el Madrid. Dentro del fútbol español este sábado el líder Real Madrid recibe al Sevilla. El domingo el Betis se mide al Atlético de Madrid, mientras que el Athletic de Bilbao visita al Barcelona. Juegazo en Londres. En la Premier League este sábado el Liverpool visita al Nottingham Forest. Manchester City enfrenta al Brighton. Chelsea recibe al Manchester United, mientras que el domingo el líder Arsenal visita al Southampton. Liderato en juego. En la Serie A este domingo el Atalanta recibe a la Lazio, mientras tanto el líder Napoli visita el Olímpico de Roma para enfrentar a la Loba. Series de campeonato. En las grandes ligas de béisbol este fin de semana continúan las series de campeonato, donde Astros se mide a Yankees, mientras que Padres se enfrenta a Phillies. Semana 7 en la NFL. Dentro del fútbol americano de la NFL, continúa la semana 7, donde este domingo destacan los duelos Leones de Detroit frente a Vaqueros de Dallas, mientras que los Jefes de Kansas City se miden con los 49 de San Francisco. Fiesta en San Miguel de Allende. Este sábado por la noche se disputa el Gran Premio en el Hípico Otomí de San Miguel de Allende, donde se reúnen los mejores jinetes del mundo, en lo que será una gran fiesta ecuestre. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 21 de octubre y bueno, la misma recomendación todos los días, ya casi estamos fuera, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos. Y bueno, hay muchísimo para platicar, liguilla, playoffs, viene el fin de semana, fútbol americano, no, bueno, hay de todo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, saludar a los amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, los playoffs en el béisbol de las grandes ligas, ¿en qué hoyo se metieron los Yankees abajo? 2-0 en contra de Houston, se ve muy complicada la situación. Ayer en la NFL se esperaba un partido regularcito con dos equipos que pues no tienen una buena campaña, pero Nueva Orleans y Arizona dieron un buen partido. Y también hay una negociación importante porque Christian McCaffrey, corredor del equipo de Carolina, se va a los 49 de San Francisco. Es un cambio muy importante. Hay también automovilismo en Austin, así que es un fin de semana muy bueno, Raúl.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ayer en el Estadio Hidalgo en Pachuca, en un muy buen partido de fútbol, el Pachuca prácticamente sentencia la semifinal, 5-2 a favor de Pachuca, partido muy bueno, partido con muchos detalles que pudieron haber cambiado la historia, pero al final Pachuca termina goleando 5-2, va a ser bien complicado que Monterrey se pueda levantar, no imposible, pero sí será bastante complicado.
Un partido de esos extraños, raros, ¿no? Lo que es el fútbol, porque un partido que estaba para para empatarse a 3, detiene un penal Ustari y acaba el partido 5-2. El primer tiempo me gustó mucho, mucho, muy buen primer tiempo, y me sorprendió a Monterrey, me sorprendió a Monterrey porque jugó muy bien. Yo cuando vi la alineación, Craneviter y Celso Ortiz y Romo, dije, uy, se va a tirar para atrás Ucetis, pues no, dejó un solo contención, los otros dos tenían salida. Ahora, lo que más me llama la atención es que este equipo, que era de los que menos goles recibía en la liga, le metieron 5, Enrique, 5. Uh-huh. Sí, claro que hay un penal y puede por haber ahí un gol que hubiera podido ser dudoso, etcétera, pero la cantidad de errores que cometieron atrás fue increíble.
Sí, y aunque el partido se hizo loco en la parte final, pues de cualquier manera podemos descontar los dos últimos goles y les habrían hecho 3 goles. Pero la verdad es que sí estuvo muy entretenido. Fueron 23 minutos y hay 3 goles ya en el marcador con Ibáñez y con Ibarra, que hace los goles de Pachuca, descuenta Moreno y luego ya se iba a acabar el primer tiempo y anota Romo, y estaban 2-2. Y luego viene Paulino al 47 y hace el 3-2. Y luego el partido se descompone a Monterrey en 7 minutos. O más bien quiero decir 17 minutos, porque viene el expulsión a Aguirre, y luego el penalti que falla Funes Mori. Faltaban 9 minutos para que terminara el tiempo regular, no. Y lo que pudo haber sido un 3-3, o sea, nadie en ese momento, aunque lo fallara Funes Mori, se iba a imaginar que Pachuca iba a meter otros 2.
Nadie, increíble. Yo siento que el partido cambió un poco también con la expulsión de Eric Aguirre, ¿no?
Sí, no, mucho, sin duda, pero hasta ahí, Raúl, el partido era un partido parejo, ¿no? Y era un partido que se pudo haber puesto después, con ya después de la expulsión, viene el penal a favor de Monterrey, que hubiera sido el 3-3, ¿no? Un partido, creo, con muchos errores, así como fue bueno, un mundo de errores. Los 3 primeros goles del Pachuca, es increíble que Monterrey marque de esa manera, con un equipo, sobre todo, que normalmente marca muy bien, ¿no? El primer gol, el tiro de esquina, que bota y después termina metiendo Pachuca. El segundo gol, un balonazo que termina ganando Romario en una marca pésima de Gallardo. El tercer gol, le vuelve a ganar Paulino la espalda a Gallardo. Después, el penal a favor de Monterrey, un error tremendo de Ustari que termina corrigiendo, atajando el penal. Raro, ¿no?, que en un partido de semifinal haya tantos errores, pero al final se fue decantando poco a poco la balanza al lado de Pachuca, que es un equipo muy dinámico, es un equipo vertical, es un equipo con una intensidad tremenda, tremenda, Pachuca.
Sí, y dentro de este equipo, con esta velocidad y con esta dinámica, yo vuelvo a destacar otra vez a Eric Sánchez. O sea, da un partido atrás, adelante, se avienta una conducción de no sé cuántos metros, 70 metros con el balón pegado, le hacen un penal que está para discutir, ¿eh? Un penal bastante polémico.
A mí no me parece penal.
¿A ti no te parece penal? No. Bueno, pues aquí el asunto es que lo marca y el VAR lo llama. Pero si el VAR te llama, es que te llama para decirte, revísalo bien porque posiblemente no es penal. Y él dice, sí es penal. Yo, la verdad, lo revisé y caramba, está muy difícil. Yo también pienso, ya después de mucho tiempo, de revisarlo, que no es penal.
Pues es decisión dividida.
Sí.
Porque en mi caso creo que sí. Porque creo que hay un ligero empujón con el brazo que empuja al jugador del equipo de Pachuca, inclusive también lo obstruye ligeramente hacia adelante, y luego también creo que choca las piernas.
Entonces, sí, al final choca la pierna. Eso hay que dárselo de mérito a Eric Sánchez, muy vivo, porque cuando lo siente, mete la pierna para que se la choquen, y lo hace muy bien. Pero bueno, finalmente, mira, ahí está la decisión polémica, ¿no? Aquí mismo no nos ponemos de acuerdo. O sea, pues finalmente es un penal muy, muy, muy especial. Y lo de Ustari, ¿no?, que detiene ese penal, de villano a héroe, fue lo de Ustari.
Oye, ahora, perdón, Raúl, me estoy acordando también del quinto gol, que es un gol que puede cambiar la eliminatoria, ¿eh? Porque termina siendo el disparo, no me acuerdo si fue Eric Sánchez el que tira fuera del área.
No, fue Mauricio Saiz.
Exacto, bueno, eso. Y termina pegando en el travesaño. Creo que Andrada la pudo haber echado para afuera, pero después de Monterrey nadie va al rebote.
Nadie, porque llegan 2 jugadores de Pachuca solos.
Solos, completamente solos. Y es un gol, no es lo mismo tener que ganar por 3 que tener que ganar por 2 de local, ¿no?
Sí. Ahora, no me gustó el trabajo del árbitro mundialista, el señor Ramos Palazuelos, la entrada que hace Eric Aguirre. No es posible que no la vea, él estaba cerca y que tengan que checar esa entrada, que es de roja, tiene que ir al VAR. No me gustó, hay una falta previa a un gol de Monterrey sobre Nico Ibáñez que no marca. Está la duda si hay una falta también para Montes en el quinto gol del equipo de Pachuca. En general, su arbitraje a mí no me ha gustado. En este momento sigo yo diciendo, al menos no estén de acuerdo conmigo, que el Gato Ortiz es el que mejora.
Sí, sí.
Pero bueno, pues ahí está. Ahora, yo estoy convencido que nadie pensaba que en este partido podría haber 7 goles. Bueno, ni 5, ni 4, pues. No,
ni 3.
No, qué bárbaro. Qué bárbaro. Y bueno, está buena la liguilla, ¿eh?
Muy buena. La verdad que muy buena.
Ahora, Monterrey, yo no lo daba por muerto, ¿no? El fútbol es muy especial, una ventaja muy complicada, muy difícil, pero pues es un juego, ¿no? No,
claro, y se presentan accidentes y circunstancias como pasó en el partido de ayer. Pero yo veo más probable de entrada, porque Monterrey va a tener que ir al abordaje, no le queda de otra. Y Pachuca pues va a tener espacios y es un equipo, como se comentaba, sumamente dinámico. Una de esas va ganando Pachuca el partido de vuelta el próximo domingo.
Pues mira, ese es el interés, se juega todo el equipo de Rayados. Y el caso de este joven Marín Nestroza tiene una velocidad impresionante.
Impresionante.
Me están reportando de Pachuca que nada más es el golpe, que ayer ya no regresó a la cancha porque se le dificultaba cuando movía, le daba un dolor muy fuerte, pero que aparentemente sí va a estar para el partido de vuelta. Marín Nestroza, este jovencito del equipo de Pachuca. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Mallorca de Javier Aguirre visita al Valencia. El domingo, el Betis de Andrés Guardado le hace los honores al Atlético de Madrid. En la Liga Italiana, este domingo, el Napoli de Irving Lozano enfrenta a la Roma en el Estadio Olímpico. En la Eredivisie, este sábado, el Feyenoord de Santiago Jiménez recibe al Fortuna Sittard. El Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez visita al Walwick. El domingo, el PSV de Eric Gutiérrez hace lo propio con el Groningen. En la Liga de Portugal, este sábado, el Braga de Diego Lainez enfrenta al Estoril en calidad de visitante. En la Liga de Bélgica, ese domingo, el Genk de Gerardo Arteaga visita al Royal Antwerp.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Erik ten Hag, técnico del Manchester United, habló sobre la polémica con Cristiano Ronaldo y el por qué no será convocado al duelo frente al Chelsea de este fin de semana. Sigue siendo una parte importante del equipo. Tengo que establecer estándares y valores y controlarlos. Fijé una advertencia al inicio de temporada y la próxima vez tiene que haber consecuencias. Dijo ten Hag, quien aseguró que Cristiano no quiso entrar de cambio frente al Tottenham en la victoria de 2-0. Seguimos en Inglaterra, donde Steven Gerrard, quien llegó al banquillo del Aston Villa luego de varios años brillantes en el banquillo del Rangers de Escocia, fue destituido de su cargo con los villanos. Y es que el cuadro de Birmingham hizo oficial la destitución de Gerrard luego de 2 temporadas al frente del club, donde tras 11 partidos solo ha ganado 2 y perdido 6. Cerramos en nuestro país, donde Fernando Hierro dio sus primeras declaraciones como nuevo director deportivo de las Chivas.
Lo más importante, Chivas es lo más parecido a una selección. Jugadores mexicanos. Y eso a mí me ilusionó mucho, ¿no? Bueno, es lo más parecido a lo que yo había hecho durante 5 años de mi vida. ¿Por qué no? Tercero, muy importante, es la fuerza que tiene el club. Club, 40 y pico millones de seguidores, dentro de mexicanos, fuera, en Estados Unidos, en el mundo. Eso también. No tener miedo, ¿no? Es decir, un trabajo yo creo que integral. No solo del campo ni el que salga, sino lo que está dentro de la camiseta, ¿no? Lo que está dentro de la cabeza del jugador, ¿no? Yo creo que necesitamos un repaso integral dentro de todo, ¿no? Sabemos que son jugadores que en estos últimos torneos pues los resultados pues a veces no se han dado y tenemos que volver a recuperar la confianza, ¿no? Tenemos que resetear.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Partido de vuelta entre Águilas y Diablos. América se prepara para darle la vuelta al marcador. Vamos a ver si puede. Los choriceros ya probaron que no es imposible vencer al América y querrán cerrar su obra. ¿Podrá Nacho Ambriz lograr la misión imposible? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los apuestes a tu favorito. Si le metes 400 a que gane el América, podrías cobrar 545. Pero si se los metes esos 400 al Toluca, podrías cobrar 3,200. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Ese partido también tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, el día de mañana a las 8 en el Estadio Azteca. Comentabas, ya no hay boletos para el partido del día de mañana. Vamos a ver si es que el América, con esa gran cuota ofensiva, es capaz de ganar. Necesita un solo gol, ganar por un gol, y con eso el América se mete a la final, porque todavía importa la posición en la tabla. Pero pues todavía tengo fresco en la memoria lo que hizo Toluca la semana pasada en Torreón. No quiere decir que lo puedan hacer dos semanas consecutivas, pero bueno, pues finalmente ellos tienen la ventaja, y no solamente mantuvieron la ventaja en contra del equipo de Santos, sino que la incrementaron. Así que es un partido que llama mucho la atención para mañana.
A ver cómo sale Nacho Ambriz, ¿no? A ver cómo plantea el partido Nacho. Me niego a creer que el Toluca se vaya a meter atrás. No sabe jugar metiéndose atrás, y es lógico que el América haga goles mañana en el Estadio Azteca. No sé si uno, dos o tres. Si Toluca quiere avanzar a la final, tiene que hacer goles en algún momento del partido, y es lo que buscará hacer Nacho Ambriz, no tengo duda. Siendo a lo mejor un poco precavido y a lo mejor un poco mesurado, buscando salir al contragolpe, puede ser. Pero si Toluca quiere avanzar a la final, tiene que hacer goles mañana en la cancha del Estadio Azteca a fuerza.
Partido de altas, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que los dos son de altas, ¿no?
Sí, pero la línea le pones en cuánto para que sea de altas.
2.5.
2.5, o sea, de 3 para arriba.
Sí, de 3 para arriba. De 3, pues. Yo no sé por qué marcan las casas de apuestas 2.5. Nunca he visto un partido que termine 2.5-1.
Pues es para poner, digamos, que la frontera entre el 2 y el 3, ¿no?
Pero bueno, yo pienso que los dos partidos pueden ser de altas. Y lo de Nacho Ambriz, pues va a ser complicado. Este equipo de América, si no lo atacas y te dedicas a defender, te puede pasar por arriba. El medio campo es fundamental. El otro día Ambriz lo hizo muy bien, colocando ahí a Baeza y a Marcel. Pero no sé, yo todavía, a pesar del gol en contra, veo como favorito al América, ¿eh? Vámonos con Beto Campos, que nos tiene la información del América.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Saludos desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América cerró su preparación de cara a esta semifinal de vuelta ante el equipo del Toluca. El marcador global es 2-1, y en relación al juego de mañana, habló Néstor Araujo.
Creo que el equipo tiene que hacer el fútbol que ha venido haciendo. Creo que por momentos lo hicimos, y como bien dices, en algún error puntual nos convirtieron y fueron muy seguidos, ¿no? A pesar de eso, creo que el equipo intentó, no perdió la idea de juego. Pues buen momento en una semifinal, no va a ser un buen momento, pero siempre claro que es aprendizaje. Creo que tenemos que tratar de cometer los menos errores posibles. Partiendo de eso, y con el fútbol que te repito que tiene el club, vamos a tener muchas oportunidades de ganar. Y como dije, como lo comentaba, ¿no? Fueron errores puntuales, y hay otras cosas que nos preocupan un poco más, que ya las trabajamos hoy. Y la realidad es que ellos, el partido de vuelta en Santos, en Torreón, le hicieron un muy buen partido, y le salió también todo muy bien, ¿no? Hay que estar cuidadosos con eso. Como lo decía, defensivamente tenemos que estar muy bien, porque tienen jugadores peligrosos en las transiciones, son muy buenos, en el balón parado nos hicieron peligro.
Pues hay parte de lo que ha comentado Néstor Araujo, futbolista del conjunto de las Águilas del América. Mencionarte que prácticamente Fernando Ortiz cuenta con plantel completo para el día de mañana, tomando en cuenta que Bruno Valdés ya se recuperó de su lesión. Y por otra parte también cabe mencionar que habrá un lleno en la cancha del Estadio Azteca este sábado. Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, gracias, Beto. ¿Sabes a quién no vi bien del América el otro día? A Richard Sánchez.
No jugó bien, ¿eh? No. Y aquí no entró bien.
No, aquí no entró bastante bien. Quizá sí pudiera ser una duda esa.
Y también yo tengo duda por ahí con el Cabecita Rodríguez, ¿eh? El Cabecita, que anduvo bien todo el año, cuando entró Brian, jugó muy bien Brian Rodríguez, sí, y le dio una intensidad diferente. No creo que a Valdés lo vaya a cambiar por Roger Martínez, aunque Roger entró bien y Valdés no anduvo bien, pero por ahí Cabecita sí puede ser un cambio, ¿eh?
Pues mira, fíjate nada más, si no juegan esos que dices, entra Aquino, entra Brian, ¿no? Entra Roger, o sea, tiene una buena baraja, ¿no?
No, pues es una banca que ya quisieran varios equipos tener de titular, es una realidad, ¿no? Pero en el partido de ida, cuando el América se fue al abordaje, el Toluca rescató el empate de milagro. Entonces yo creo que mañana va a ser algo muy parecido.
Sí, el Toluca acabó tirando pelotazos al final con el América encima. Yo pienso que, fíjate, Raúl Eduardo, que sí va a jugar el Cabecita porque le va a respetar, pero si vuelve a andar en ese nivel y entra nuevamente, ¿cómo se llama? Brian. Con el nivel que está demostrando, pues ahí sí ya no sé qué pueda pasar. Toluca, no creo que tenga mucho para moverle. Nacho Ambriz, mejoraron mucho los dos centrales de Toluca, ¿eh?
Sí.
Muchísimo. Va a ser un muy buen partido. No hay boletos. Me dicen que ya no hay boletos en el Estadio Azteca, que se acabaron los boletos para este partido. O sea que va a ser un entrado, ¿no? Y un partido con sabor a liguilla en la noche. A mí me gustan los partidos en la noche también. Me gustan más a mí. De todos los deportes, ¿eh?
Sí. Platicamos el otro día, ¿no? Con este concurso ecuestre que va a haber en San Miguel Allende. No sé, como que brillan más los colores, la Fórmula 1, la NFL, el béisbol, todo esto se ve mejor de noche, la verdad.
Sí. Y el Serrucho Besa salió lesionado, ¿no? Yo espero que sea nada más el golpe, porque si no llega a jugar el Serrucho Besa es una baja importantísima para el Toluca, ¿no? Importantísima.
Sí, ahí es en donde te das cuenta la diferencia de las bancas, ¿no? Uh-huh. No juega Richard, bueno, pues ahí está Aquino. No juega el otro, ahí está Jonathan. No, América tiene una banca muy competitiva. ¡Regresamos!
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021-A1601. Evita el exceso.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la última jornada de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y América que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio La Corregidora, mientras que en la capital Pumas está recibiendo a Atlas en el Olímpico Universitario. Para el domingo Puebla recibirá a Juárez a las 12 del día en el Estadio Cuauhtémoc y para el lunes a las 3:45 de la tarde León enfrentará a Toluca en el Bajío. Las Centellas del Necaxa recibirán a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria y a las 7 de la noche, Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron. Escuchamos al estratega de las Celestes, Roberto Pérez.
Tenemos bien claro que, primero, si queremos calificar, pues hay que ganar a estos equipos. Queremos trascender, hay que ganar a estos equipos que están para proponer y buscar el campeonato. Falta poco, pero falta mucho todavía para pensar en una calificación.
A las 7, Tigres enfrentará a Tijuana en el Volcán y a las 9, doble cartelera para definir los cruces de cuartos de final de la Liga MX Femenil. Cuando las guerreras de Santos reciban en la comarca lagunera a Rayadas y Mazatlán se enfrente a Tuzas en el Kraken.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis, la rumana Simona Halep dio a conocer que dio positivo por dopaje en el US Open por la sustancia Roxadustat, que mejora la oxigenación en la sangre, por lo que queda suspendida provisionalmente. Halep solicitó un contraanálisis y emitió un comunicado donde señala: "Lucharé hasta el final para demostrar que nunca tomé con conocimiento ninguna sustancia prohibida y tengo fe de que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. No es por los títulos ni el dinero, sino por la historia de amor con el tenis que he mantenido durante 25 años. En el básquetbol de la NBA, los Clippers se llevaron el clásico angelino contra los Lakers con la victoria por marcador de 103 puntos a 97, con 14 puntos personales de Kawhi Leonard, quien además aportó con 6 rebotes en su primer partido en 16 meses. El mexicoamericano Juan Toscano finalizó con 8 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Los mejores anotadores de la noche fueron Lonnie Walker con 26 puntos, Anthony Davis con 25 y LeBron James con 20. En el tenis, la mexicana Juliana Olmos y su compañera canadiense Gabriela Dabrowski enfrentarán esta tarde-noche los cuartos de final del Guadalajara Open contra la dupla china de Yang Xiaoshuan y Xu Yifan, en juego programado a las 6 de la tarde.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, hay mucha tela de dónde cortar. Vamos a iniciar con el béisbol de las mayores. El día de ayer, los Astros de Houston han estado de manera verdaderamente espectacular. Además, un ponchadero que han armado en contra de los Yankees. 2 partidos, 30 ponches. Y el día de ayer, Alec Bregman conecta cuadrangular de 3 carreras. Impulsa tanto a Maldonado como también a Álvarez. Y luego tienen un pitcheo que es verdaderamente sensacional de Framber Valdez, que lanza por espacio de 7 entradas, 4 imparables, poncha a 9. Y los Yankees tuvieron 2 carreras en la cuarta, pero no les alcanza. Tienen solamente 4 hits en todo el partido. Reanudan el día de mañana. Gerrit Cole va a estar en el centro diamante por los Yankees de Nueva York, pero Houston tiene ventaja de 2-0. Son series a ganar 4 de 7 partidos. Y francamente, veo a los Astros en la Serie Mundial.
Sí, por desgracia, Enrique. Es un equipo muy fuerte los Astros. Digo, los Yankees se tendrían que hacer demasiado fuertes en Yankee Stadium y sacar los 3 partidos si quieren meterse a la Serie Mundial.
Y que tenga una gran actuación mañana Gerrit Cole, si no, están perdidos. Y hoy reanudan en la Serie Campeonato de la Liga Nacional, es el partido número 3, San Diego visitando ahora a los Phillies de Filadelfia, Joe Musgrove por los Padres, en contra de Ranger Suárez por el equipo de los Phillies de Filadelfia, esta serie empatada a 1 victoria por bando. La NFL, semana 7 ya que se puso en marcha el día de ayer. La verdad es que no esperaba gran cosa de este juego. Nueva Orleans, Arizona, 2 equipos con marca perdedora. Sí el interés de los Cardenales, que pues que ganen una buena cantidad de partidos para el partido de México del 21 de noviembre y que lleguen con posibilidades todavía de meterse a la postemporada. Pero la pizarra estaba empatada a 14. Andy Dalton otra vez de inicio por el equipo de los Santos de Nueva Orleans y tiene 2 intercepciones en posesiones consecutivas. Una que le devuelve para touchdown Marco Wilson de 38 yardas y luego a Isaiah Simmons de 56 yardas y con ellos se despegaron definitivamente los Cardenales y para ganar 42-34. Arizona ahora con marca de 3-4. Algo increíble con Arizona porque el año pasado se metieron a la postemporada, pero su campaña en casa fue infame. Con la victoria de ayer cortó una racha de 8 derrotas consecutivas en casa, la peor para el equipo desde 1958. Regresó DeAndre Hopkins, un receptor importantísimo para Arizona. No había jugado por una sanción de 6 partidos por utilizar sustancias prohibidas. Tuvo 10 recepciones, 102 yardas. También debutó Robbie Anderson, que trajeron de las Panteras de Carolina después de que esto lo corrieran. No tuvo recepción el día de ayer. Y Nueva Orleans ahora metido en un problema grave porque tiene marca de 2 ganados, 5 perdidos y han perdido 5 de los últimos 6 encuentros. Por cierto, se vivió un momento ahí, digamos que vergonzoso con los Cardenales porque era cuando estaban perdiendo el partido 14-6 y entonces Cliff Kingsbury, el entrenador en jefe, le grita a su mariscal de campo, Murray, Kyler Murray, y Murray le dice 2 veces, ya, tranquilo, y bueno, como que no son imágenes agradables, ¿no? Kingsbury va a decir, bueno, esto pasa siempre, pero ya quiero que le hagan esto a Belichick.
No.
Bueno. Por otro lado, Dak Prescott dice, él está listo para jugar este domingo con los Vaqueros en contra de los Leones de Detroit. Francamente pensaba que iban a guardar un poquito más a Dak Prescott, pero parece que va a arrancar el próximo domingo contra los Leones. Cooper Rush en su lugar tuvo marca de 4 ganados y 1 perdido. Otra cosa interesante es que Christian McCaffrey, un muy, muy buen corredor que también recibe pases, sale de las Panteras de Carolina que están en proceso de reconstrucción, ya corrieron al entrenador a Matt Rule y se va a los 49 de San Francisco. Entonces, es una combinación interesante porque McCaffrey es un gran corredor, receptor de pases. Y San Francisco tiene a Divo Samuel, que es un gran receptor, corredor. Entonces van a tener una ofensiva que sea espectacular. San Francisco juega con marca de 3 ganados y 3 perdidos. Ahora, a cambio de McCaffrey, San Francisco cedió sus selecciones de 2ª, 3ª y 4ª rondas del año próximo y 5ª del 2024.
De muchas, ¿no, Enrique?
Muchas. Ahora, como compensaciones, San Francisco tenía una buena cantidad de selecciones colegiales porque varios de sus entrenadores asistentes salieron del equipo y entonces los conjuntos a los cuales se fueron les pagaron con selecciones colegiales. Pero de cualquier manera, sí es mucho. Él, en el caso de McCaffrey, bueno, pues va a estar ahora muy cerca de Stanford, él acudió a esa universidad. En el 2019 se convirtió en el tercer jugador en la historia, con 1,000 yardas por tierra, 1,000 yardas por aire. Y este año le ha ido bien el líder del equipo en cuanto a yardas totales, pero el problema es que se lesiona demasiado. Entre el 2020 y 2021 solamente jugó en 10 de 33 partidos. Pero cuando está sano es un jugador realmente importante. Carolina está con marca de 1-5, no tiene nada que hacer. Y bueno, también comentar acerca de este gran concurso ecuestre que está llevando a cabo en San Miguel Allende y tener la información con José Luis Cuevas.
¿Cómo están, Enrique, Raúl, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarlos desde San Miguel de Allende, donde se está desarrollando este fin de semana el GNP Grand Prix Otomí, el mejor evento ecuestre en un serial que llega a nuestro país y que evidentemente tendrá los mejores jinetes del mundo y los mejores caballos, alrededor de 350 caballos. Por cierto, el día de hoy en la actividad que hemos podido ver, algunas pruebas de 2 estrellas que realmente se han convertido en un atractivo para este viernes. Destacar desde luego a nuestro presidente Jaime Azcárraga, que ha quedado en la segunda posición en una de ellas, estará compitiendo también el día de mañana, además de la gran cantidad de jinetes por parte de todo el mundo que están justamente en nuestro país, tanto con el clima, destacar que está en buenas condiciones. El día de hoy habrá una prueba nocturna por equipos y mañana se estará llevando a cabo justamente el Gran Premio a las 8 de la noche. Es la primera vez que se desarrolla en nuestro país de noche un evento ecuestre. Se tiene una gran expectativa al respecto. Solamente en 2 lugares en el mundo se ha realizado esta situación y se espera que mañana sea una gran fiesta. La estadounidense Ashley Bond se encuentra precisamente aquí en el hípico Otomí, donde mañana tratará de revalidar ese título, esa condición de campeona del evento anterior, aunque también habrá que destacar que Nicolás Pizarro, el mejor jinete mexicano, pues bueno, nos ha mencionado esa necesidad que tiene y sobre todo esa motivación de poder brillar en nuestro país. Así que mañana se espera un gran premio, 8 de la noche. Tendremos todos los detalles en los diferentes espacios de Grupo Fórmula y desde luego ya el lunes haciendo contacto aquí en la Fórmula S. Enrique, Raúl, Raúl Eduardo, vuelvo con ustedes al estudio de la Fórmula S.
Muchas gracias, José Luis. Pues la verdad es que es un gran, gran evento en San Miguel Allende, lo platicamos el otro día, es auténticamente la Fórmula 1 del hipismo. Y bueno, también dentro del automovilismo, este fin de semana se corre el Gran Premio en Austin, el día de hoy los ensayos libres, mañana habrá una tercera práctica en la calificación también para carrera el próximo domingo. Con esta, quedan solamente 4 fechas para que finalice la campaña, ya tenemos a Max Verstappen como campeón del mundo, pero Checo Pérez está peleando con Charles Leclerc por el segundo lugar de la clasificación.
Y ahí me tengo muchas incertidumbre y duda de ver qué estrategia sigue Red Bull con Checo Pérez, ¿no? A ver si estas carreras se vuelve Checo el 1 y Verstappen el 2.
Pues sí, digo, y el título de campeón de constructores prácticamente lo tiene en la bolsa, Verstappen es campeón del mundo, viene el Gran Premio en México, pues yo creo que hay que complacer a la concurrencia.
Pero aparte aseguras el 1-2 también, ¿no? Si vas con Checo, puedes terminar líderes de marcas, puedes terminar primer piloto, segundo piloto. Tiene todo para hacerlo Red Bull.
Sí, sí, sí. Yo creo que esa debe ser la estrategia para esta escudería. Y bueno, ya para concluir, decirles que el Comité Olímpico Internacional para el 2036 está platicando con algunas de las candidatas potenciales. Los Juegos Olímpicos del 2024 son en París, del 2028 en Los Ángeles, del 2032 en Brisbane. Y esto me llama la atención porque el canciller Marcelo Ebrard ha dicho que México, que tiene posibilidades de pedir una candidatura para la sede de los Juegos Olímpicos del 2036. Ana Guevara, creo que es lo único en lo que he estado de acuerdo con ella en los últimos años, dice, pues, o sea, no hay cómo ni dónde, pero bueno, el canciller insiste en que sí. Pero bueno, el Comité Olímpico ha platicado con Egipto, Inglaterra, la India, Indonesia, Qatar, no aparece México. Y la verdad es que hacer unos Juegos Olímpicos cuestan muchísimo dinero. Y francamente no veo que se tenga ese dinero. Y las instalaciones que tuvimos en su momento, que fueron pues muy buenas, pues ya se hicieron muy viejas,
¿no? Pero aparte, te digo una cosa, es muy triste, nunca se aprovecharon bien.
Pues no, varias de ellas se convirtieron en elefantes blancos. Bueno, el gimnasio Juan de la Barrera, el Palacio de los Deportes,
sí, no, eso sí.
El Alberca Olímpica.
Palacio de los Deportes le han sacado mucho provecho para los conciertos.
Pues sí, digo, de acuerdo contigo, ¿no?
En la Alberca Olímpica ya no hay ni tribunas.
No, bueno, es que las quitaron hace poco tiempo, se mantuvieron las tribunas del México 68, que eran provisionales, bueno, como la tenencia, provisionales durante años y años y años.
Regresamos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en Twitter, @EnriqueBurak. Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @LaFórmulaESO. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
La Copa y el Mundo en 1970.
Logo que eu nasci, a enfermeira, uma amiga da minha mãe na época, disse que, olha, Celeste, que é o nome da minha mãe, está nascendo um rei. E esse rei vai ser jogador de futebol. Caminho
só. Ganar y gustar en el fútbol nunca fue tan posible como lo vivido en el Mundial de 1970. Aquella competición en México entregó la madurez de O'Reilly y le dio a Brasil la Copa Jules Rimet de por vida.
Tostao empuja. Rivelino centra. Pelé. Pelé. A los 19 minutos, Brasil tiene un gol de ventaja.
En 1970 se disputó el noveno Campeonato Mundial de Fútbol. La sede fue México, país que albergó a 16 selecciones y donde existieron figuras memorables y un juego que fue reconocido como el partido del siglo. En aquellos tiempos, el mundo fue sacudido por un sismo de 7.8 grados en Perú. El llamado terremoto Ancash dejó 70.000 muertos y desaparecidos previo a la Copa del Mundo. Así también Estados Unidos lanzó al espacio el Apolo 13. Meses después, dicha nave abortaría la misión por problemas técnicos. Aquel 1970 también entregó el Tratado de Varsovia entre Polonia y la República Federal de Alemania, al tiempo que los Beatles comenzaban una reestructura donde Paul McCartney anunciaba su separación. Presentaban el sencillo Let It Be. Oh, let it. Meses después, John Lennon también comenzaría su carrera como solista. La vida en México 1970 entregó la gran interpretación de El Triste por José José en el segundo Festival de la Canción Latina.
De México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José.
En la política, Luis Echeverría ganó las elecciones y ese mismo año tomó la presidencia del país. Mientras tanto, en la comedia, Telesistema Mexicano le daba su propio espacio a Roberto Gómez Bolaños, con el programa Chespirito y los Supergenios de la Mesa Cuadrada.
Igualito que el doctor Chapatín. ¿Qué moribundo?
¿Insinúa que estoy viejo?
No.
Mientras tanto, en la Copa se implementaban las tarjetas amarillas y rojas. Gordon Banks hacía una gran atajada a Pelé. Alemania e Italia eran protagonistas del llamado Juego del Siglo. Y en la gran final, Brasil, con Pelé en plan protagónico, se quedaba con la Copa del Mundo tras vencer 4-1 a Italia.
La Copa Jules Rimet, el más preciado de los trofeos del fútbol, pasa a ser posesión absoluta del Brasil.
Así, con aquella emoción y al mismo tiempo nostalgia, los mundiales despedían al que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos.
Y en mi vida, la bola me dio todo.
La Copa y el Mundo en 1970 fue el reinado de Pelé, la primera gran fiesta en nuestro país.
El Mundial de México 70, muy buena Copa del Mundo. Vamos con Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
The Freshman. Harold Lam, Harold Lloyd, es un estudiante de primer año en la universidad. Con tal de hacerse popular, quiere jugar fútbol americano en el equipo. Después de varios acontecimientos, incluyendo bromas de sus compañeros, el joven se entrevista con el coach. Aunque no es muy hábil en el deporte de las tacleadas, de inmediato es incorporado al plantel. Un día en el entrenamiento, por su poca habilidad, Harold es exhibido como lo que no se debe hacer en un juego. Además, queda lesionado y ahora es el nuevo aguador. Tras una racha de victorias, el equipo llega a la final y Harold insiste en jugar. ¿Cumplirá su deseo? Descúbrelo en esta comedia del cine mudo. Esta película de 1925 contiene varias melodías populares estadounidenses de la época. The Freshman. Si resistes, alcanzarás tus sueños. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Nove Rodríguez.
Peliculón, Enrique, ¿no?
Sí, a mí me encantaba Harold Lloyd. Hace mucho tiempo que no lo pasan en la tele. Me acuerdo de Canal 13 que pasaban estos cortos, duraban media hora. Mudo, como decía Livio Novi, pero le ponían la música y la narración de Jorge Lapuente. Eran muy, muy divertidas. Sí. A mí me gustaba más Lloyd que Charlie Chaplin.
Pues mira. ¿Ah, sí?
Sí.
Ay, caray. Paola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. La verdad es que siempre es un placer venir a saludarlos y, por supuesto, también a todo tu auditorio. Con buenas noticias, algunos datos que son importantes pues tener en cuenta, sobre todo para ustedes hombres, ¿verdad? Uh-huh. Y que seguramente muchos están escuchando en casa. Y estoy hablando prácticamente de algo que le sucede a la gran mayoría de los hombres, en algún momento les va a suceder, y estoy hablando de unos síntomas de la próstata, ¿no? Muchas veces no sabemos distinguirlos porque los hombres suelen pararse mucho tiempo, muchas veces en la madrugada a orinar, o a lo mejor no sienten ese vaciamiento completo de la vejiga, constantemente esa urgencia repentina de ir al baño, ¿no? Y pues la verdad es que difícil que lo acepten, ¿no? Pero ustedes, muchachos, les digo.
Vámonos,
¿verdad? Hombre, muchísimas gracias.
Hombre, ya con eso.
Muchachos, no, pues es que a todos nos pasa. O sea, hay gráficas que a partir de los 30 años, pues se puede empezar a padecer de este agrandamiento de próstata, ¿no? La próstata es pequeñita en los bebés, en los niños, se va desarrollando conforme vamos creciendo o van creciendo los hombres. Y bueno, pues hay gráficas que la verdad es que a partir de los 30 años es posible que ya empiece a expandirse esta próstata, lo que puede provocar que se deforme la vejiga, que no pase libremente la orina. Al inflamarse la próstata, pues no pasa libremente, entonces esto puede causar consecuencias como infecciones, quizás hasta terminar en una cirugía. Entonces yo los quiero invitar a que prevengan antes de que vengan ese tipo de problemas con Prostalif, que Prostalif es un auxiliar 100% herbolario, avalado como medicamento por autoridades mexicanas, 100% natural. Entonces, pues vamos a poder reducir esta gráfica de hombres afectados, que a partir de los 30 pueden padecer de esto. Bueno, ya van a tener beneficios a partir del día 28 de iniciado el tratamiento.
Ah, eso está perfecto.
La verdad es que está súper bien porque no corren riesgos, ¿no? No ponen riesgo su salud. Los resultados son científicamente comprobados y lo que va a hacer es que a través de estos componentes herbolarios va a desinflamar los vasos sanguíneos notablemente, oxigena el cuerpo y esto va a reducir significativamente los síntomas de agrandamiento de la próstata. Así que los invitamos a que no corran riesgos, que se atiendan, ¿no? Que prevengan.
Claro. Oye, y siempre que viene un producto de estos, pues pensamos en los efectos secundarios.
Eso es muy importante.
Así es.
¿Hay efectos secundarios?
No existen efectos secundarios, 100% natural, y esto es uno, está avalado por COFEPRIS, sí tenemos hasta el número de la COFEPRIS, 2233-0020-1B-2675, así que marque sin ningún costo al 55-41-66-3977, porque les vamos a mandar a todo tu auditorio, si nos llaman en este momento, dos cajas de Prostalif, que contiene 2 meses de tratamiento para perfecto, que comiencen a ver resultados. De hecho, desde la primera semana, si ustedes ya tienen estos síntomas que le dije, que incluso hasta también puede derivarse a una falta de deseo o de desempeño sexual, marquen ya desde cualquier parte de la República al 55-41-66-39-77. Hágase de este duopack de Prostalif y, aparte de regalazo, es súper especial, Accelerate 35, este es el mejor aliado capilar para también prevenir la caída del cabello, mantenerlo fuerte, sano. Recuperen, por favor, su autoestima el día de hoy, cuidándose la próstata. Mujeres, también impulsen a los hombres.
Paola, muchísimas gracias, a mí ya me convenciste.
Ya les voy a dejar aquí sus cajas, chicos, también la del Accelerate, para que también luzcan su cabellera. Marquen 55-41-66-39-77 sin ningún costo y aceptamos todas tarjetas de crédito, débito, pagos contra entrega, meses sin intereses. Haga las cosas desde ahorita, no empiece a que lleguen los problemas con Prostalif.
Muchísimas gracias, Paola.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Y bueno, hay una lista que se ha publicado. Hay que darle su crédito a la gente que lo hace y esto sale de TUDN. Sí. Me decías el nombre del reportero.
Gibran Araige.
Pues mira, yo creo que está muy acertado, ¿eh? Ahí te va. los 24 de 26. 24 de 26 para la Copa del Mundo. Faltarían dos. Esto significa, pienso yo, que están esperando al Tecatito y están esperando a Raúl Jiménez. Pero ahí les va. Los porteros, Guillermo Ochoa, Talavera y Cota. Perfecto. Defensas, César Montes, Néstor Araujo, Héctor Moreno. César Montes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Johan Vázquez. Luego viene Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Charlie Rodríguez, Luis Chávez, Luis Romo, Eric Gutiérrez, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Antuna, Funes Mori, Henry Martín e Irving Lozano. Está muy lógica, ¿eh?
Muy lógica. No está el nombre de Diego Lainez, por ejemplo.
No.
Que me imagino que si no va el Tecatito, podría ser una opción Diego Lainez, ¿no?
Pues bueno, ahí queda esta lista.
Que además, Raúl, perdón, son 26 los que tienen que dar para el Mundial.
Son 24, entonces, sí, están esperando dos más.
Quedan dos lugares.
Que exactamente se supone que es Jiménez y Tecatito.
Uh-huh. O su reemplazo.
Perdón, no, Raúl Jiménez y Tecatito. Exactamente. Reemplazo. Nos vamos, no se vaya. Viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.